Ya está con nosotros la consejera, como les digo, de Transportes, Vivienda e Infraestructura, Rosalía Gonzalo. Estábamos comentando, mientras ustedes escuchaban el consejo, que realmente es una consejería donde ha habido asuntos muy importantes encima de la mesa, digo, haciendo balance.
Bueno, yo creo que el balance, hombre, estamos hablando de aquellas cuestiones que ahora mismo interesan más a los ciudadanos, que es el tema de la vivienda y que es el tema de las infraestructuras y de la movilidad. Afortunadamente, pues creo que hemos sabido liderar esos discursos y esos proyectos y, bueno, pues ahora al final de legislatura, como bien dices, pues es un momento de balance de gestión. De hecho, el jueves tengo comparecencia en pleno a petición de Podemos y estoy convencida que será un debate intenso porque voy a intentar poner en cuestión, y supongo que también la diputada de Podemos, del modelo de la Comunidad de Madrid, que creo que ha generado crecimiento económico y desarrollo, y el modelo de Carmena, que lo que ha generado pues ha sido discordia y consenso cero y oportunidades cero, en este caso, para todos aquellos que se dedican a poder llevar a cabo todos los días un negocio en el distrito de Centro.
Por cerrar lo que acaba de decirnos, ¿realmente fue una equivocación el Madrid Central para la consejera?
Yo creo que Madrid Central estuvo mal ideado, mal planificado y mal ejecutado. Creo que formaba parte del discurso ideológico de la propia alcaldesa y de los concejales, sobre todo de la concejala de movilidad. Y bueno, pues lo cierto es que como no ha habido planificación de ningún tipo, porque no ha habido estrategia y no ha habido desarrollo, pues los acontecimientos se pusieron encima de la mesa los primeros días es que no se produjo Madrid Central porque nadie se enteró. Y que como consecuencia de ello, pues en estos meses venideros, pues veremos la segunda parte de la discordia, porque lógicamente ahora empezarán a pasar todas las sanciones de aquellos ciudadanos que quieran optar por entrar al centro de la ciudad.
¿Cuándo entra en vigor? ¿El 1 de abril?
Bueno, yo creo que la alcaldesa viene efectivamente en esa fecha y sobre todo yo creo que la alcaldesa ha ido poniendo... Estaba en torno a marzo-abril, pero ha ido poniendo fechas consecutivas y, de hecho, yo creo que muchos de las personas que cubren Onda Madrid y Telemadrid, bueno, pues vieron cómo la alcaldesa, cuando lo planteó en su momento en Junta de Gobierno, en la rueda de prensa, en ella misma supo aclarar cómo iban a ser el método, la metodología y el procedimiento. Pero bueno, Madrid Central creo que en su momento ya se habló y se debatió públicamente, creo que solo son conscientes de ello, y lo que ha traído pues es menos posibilidades de acceso a la ciudad y, como digo, bueno, pues una gran y un gran debate en aquellos comerciantes, aquellos restauradores, aquellos hoteleros que ven cómo sus negocios pues van a tener que cerrar.
Consejera, nos están oyendo muchos taxistas, lo sabemos, y en estos momentos, ¿cómo está ahora mismo el legislar sobre este sector, sobre el transporte del taxi, las VTCs? Realmente ni sé cómo pudo aguantar la presión de Fitur, porque realmente ahí la presión fue dura y fuerte.
Bueno, fueron unos días no fáciles, pero creo que aquellas personas que tenemos responsabilidades y en este caso vocación de servicio público y defender lo que creemos que está en el eje principal de nuestras políticas, que es el ciudadano, pues se aguantó con responsabilidad, con rigor y con perseverancia, que es como se tiene que aguantar este tipo de presiones.
Pero ahora tienen muy enfadados, ¿no?, a los taxistas.
Bueno, porque lo cierto es que ellos querían que se modificara la ley que generará la desaparición de las VTCs. Creo que es un debate que ha quedado muy claro y la opinión pública ha visto una solvencia y una serenidad y una fortaleza en este gobierno regional frente a otros gobiernos como es el de Cataluña, en el que directamente pues servicios de las empresas de VTC ya han anunciado que se marchan de esa zona. Consecuencia, yo creo que es un debate difícil. Ha sido muy duro ver cómo familias de taxistas han estado durante muchos días en huelga sin poder, bueno, pues llevar un jornal a su casa, y creo que es el momento para la reflexión para aquellas organizaciones que han liderado esta huelga y un mensaje muy claro que yo he querido transmitir desde el primer momento, que este gobierno lo que no vamos a hacer es dejarles tirados, no vamos a dejar de ayudarles a los que yo considero que bueno, pues que son conocedores y tienen derecho a seguir viviendo y seguir manteniendo un servicio público que para todos es importante, pero tiene que existir convivencia entre los dos operadores, entre los dos sectores, porque eso es lo que queremos los ciudadanos, poder elegir.
Consejera, ¿quién, o sea, pensando seriamente, quién tuvo la culpa de la situación a la que se llegó con el tema del taxi? Si hubiera que señalar a alguien, ¿quién fue el culpable o culpables?
Bueno, yo creo que en este programa he tenido la ocasión de sacar, o sea, la oportunidad de contar lo que había pasado ya a finales de julio. Yo creo que esto venía gestándose desde hacía meses, desde el Ministerio de Fomento, con un decreto que estuvo elaborado por el ministro de Fomento con el sector del taxi, al margen de los gobiernos autonómicos, que
o
ni
sea
siquiera...
O sea, que señalamos a Ábalos.
Yo creo que lo he dicho por activa, por pasiva, y hoy voy a tener la oportunidad. Creo que esto se planteó mal desde el minuto cero. Creo que Ábalos, de una forma estratégica, lo concibió mal, y además lo concibió, como digo, con el sector del taxi en contra de los gobiernos autonómicos, que ni siquiera se nos llamó a lo que es la Comisión Territorial, que es donde nosotros podemos poner encima de la mesa cuáles son las consecuencias y cuáles son las propuestas. Y esto era cuestión de tiempo, el que se produjera una situación como la que hemos vivido en Madrid. De hecho, yo lamento muchísimo que Ábalos y su ministerio pues haya utilizado a un sector tan querido como es el sector del taxi.
Ya. ¿No ha sabido nada de Ábalos en estos días?
No he sabido nada de Ábalos, y que no sepa yo nada de Ábalos no es importante. Lo que es importante es que Ábalos nos ha dejado tirados a los madrileños, no poniendo negro sobre blanco en los presupuestos, que afortunadamente han sido fallidos, pero lo que ha demostrado ha sido su forma de querer a Madrid y su forma de apostar por el desarrollo económico de esta región, porque él dio un compromiso en desarrollar proyectos tan importantes como era la duplicación de la 1, cosa que no se ha introducido, no se introdujo en los presupuestos. Bueno, de hecho han puesto 100.000 euros, o sea, eso es para un estudio informativo, cuando es una infraestructura, todo el mundo sabe que son miles de millones de euros. Entonces, lo que se ha puesto, como digo, de manifiesto es lo que ha pasado ya en reiteradas ocasiones cuando gobierna el Partido Socialista con los gobiernos del Partido Popular, en este caso la Comunidad de Madrid. Lamentablemente, lo hemos tenido que ver, yo lo he denunciado, y como digo, no es importante que Ábalos no me haya querido recibir ni me haya querido comunicar que esa decisión estaba encima de la mesa, sino que lo importante es que a partir de ahora pues nosotros vamos a derogar, cuando lleguemos al gobierno, el decreto de Ábalos con respecto al sector del taxi de las VTCs. Vamos a impulsar proyectos tan importantes como es el desarrollo de las cercanías. Creo que aquí también he contado, y además en reiteradas ocasiones, que era una inversión muy importante para la comunidad, de más de 5.000 millones de euros, y vamos a duplicar la 1 y vamos a hacer accesos del M50 en otros lugares importantes de la comunidad, porque nosotros lo que tenemos claro es que si no hay inversión en infraestructuras, no hay inversión en transporte público, no hay inversión en movilidad y no hay desarrollo económico.
La 1 se refiere a la Sierra Norte, ¿verdad? Esta es la que se comprometen, ¿no?
Bueno, nosotros a concluir o a terminar. En el programa electoral lo teníamos incluido. Ha sido un proyecto que estaba muy avanzado con el gobierno de Rajoy, tanto es así que se consiguió hasta la declaración de impacto medioambiental, pero lo cierto es que Ábalos a mí ya me dijo que bueno, pues que lo tenían que mirar, lo tenían que estudiar, no, es que les había decidido darle un carpetazo. De hecho, como digo, en el presupuesto no aparecía partida presupuestaria. Y esto es una noticia fatal para lo que es la zona norte de la comunidad. De hecho, yo le he recordado a algún contrincante político del Partido Socialista en esta comunidad que es un proyecto que hemos impulsado el Partido Popular porque lo llevábamos en programa electoral y lo hemos trabajado con el gobierno de Rajoy. Pero lo importante y eso creo que es relevante, es que hay una plataforma de movilidad en la zona norte, porque no solamente afecta a San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Algete, sino todos los municipios de la zona norte, de la Sierra Norte, y lo que han, como digo, hay una plataforma, no solamente de gobiernos del Partido Popular, sino de otras siglas, que yo me he reunido muchas veces con ellos. De hecho, hace unos días me reuní con ellos y me han pedido que les siga acompañando en esta pelea y en esta lucha, porque es una zona muy importante para nuestra región y necesitan infraestructuras, necesitan llegar al centro de la ciudad.
Yo le quería
adelante, Jaime.
No, le quería preguntar a la consejera, porque es verdad que los presupuestos han decaído, no han ido a ningún lado, pero usted estuvo negociando con el señor Ábalos una cantidad bastante cuantiosa para el impulso de las cercanías en Madrid. Incluso en la última vez que yo tuve ocasión de verla en este mismo micrófono, usted confiaba en la palabra del señor Ábalos. Han decaído los presupuestos, pero los presupuestos que presentó el Congreso resulta que la cantidad que le había prometido a usted por arte de birro-birroque se lo habían dado a los catalanes. Insisto, ya no tiene trascendencia porque las cuentas no han sido aprobadas. ¿Pero se sintió usted traicionada?
Bueno, yo es que siempre me habréis oído que creo en la lealtad institucional. Creo que como responsable de un gobierno autonómico tengo que creer en ello y además tengo que trabajar por ello. Me parece, bueno, pues más que relevante que la persona que está en el otro lado de la mesa, en este caso un ministro, nada más y nada menos, de Fomento, pues ejerza como secretario de organización del Partido Socialista. Yo no sé si eso le tengo que dar ese calificativo, pero sí pongo de manifiesto que la decisión que él tomó con respecto a las infraestructuras de Madrid ha sido una decisión que ha ido marcado por su gorra de Partido Socialista, secretario de organización, y no con la gorra de ministro de Fomento. Y creo que eso es lamentable, no solamente, como digo, para este gobierno, porque los acuerdos y las conversaciones se tienen que respetar y se tienen que mantener, sino para todos los miles de madrileños que vivimos en esta región. Creo que esta es una fórmula que ha sido utilizada durante muchos años, y es una fórmula que, desgraciadamente, sigue en pie de acuerdo a cómo trabajan en el Partido Socialista. Lo que me parece llamativo y me parece muy revelador es que no se han dado cuenta que los ciudadanos no son tontos. Los ciudadanos quieren que haya propuestas y que haya resultados. Y así ha estado el Partido Socialista durante muchos años en la bancada de enfrente en la Asamblea de Madrid. Y afortunadamente para aquellos que formamos parte del Grupo Popular van a seguir durante muchos años.
Son ya las 5:45. Enseguida te doy la palabra, Jordi, pero vamos a hacer una pausa de un minuto.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Nieves Herrero entrevista a Pepe Villuela, protagonista de la obra El silencio de Elvis. A partir de las 5:15 en Madrid Directo.
Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Y Está con nosotros Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Enseguida vamos a saber qué es lo que preguntan ustedes, qué es lo que dicen los madrileños. Pues adelante, y la palabra para Jordi Gordón. Adelante, adelante, Carlos.
Ya sabes, Nieves, que cada vez que está aquí la consejera sale Cercanías, sale Metro, que es, bueno, en fin, Roberto dice, hoy mismo en Cercanías he tardado 45 minutos en hacer un trayecto de 20, gracias a un tren que no terminaba de llegar y que cuando ha llegado se ha averiado. Con todo lo que ello supone, llegar más tarde a casa, ir como sardinas en lata y lo mejor, que es lo que yo creo que le molesta más a Roberto, sin explicaciones. Y dice Lucas que para trabajar en el taxi creo que no valemos todos. No es tan sencillo ser un profesional de este gremio en el que cada día se exige más. Ante todo, las cualidades fundamentales deberían ser la de tener don de gentes y la de mantenerse servicial. Yo creo que una de las salidas a todo este conflicto se curaría con un poquito más de simpatía.
Bueno, pues esto es lo que dice. No sé si la consejera quiere decirles algo.
Pues la verdad que sobre todo sobre la primera cuestión, pues lo que le ha pasado a Roberto, que ha llegado tarde y ha llegado enfadado con respecto a la utilización del servicio de cercanías, pues efectivamente se pone de manifiesto lo que dije hace un año y lo que mantengo hoy, que los servicios de cercanías necesitan inversión, no solamente en mantenimiento, no solamente en ampliación de red, sino también en gestión de información al público. De hecho, hay alguna estación aquí en Madrid que se ve, es muy evidente, entras en la estación, si coges la parte izquierda, vas a Metro y ves el siglo XXI, y si coges a la derecha, coges cercanías y ves los años 60 de esta comunidad. Por tanto, pues se pone, como digo, de manifiesto algo que, insisto, no solamente lo digo ahora, sino que lo he dicho hasta cuando hemos estado nosotros gobernando en el Estado. Y con respecto al sector del taxi, yo creo que es un sector que efectivamente necesita mayor desarrollo, y necesita sobre todo herramientas de las administraciones para que ellos puedan ser competitivos. Creo que desgraciadamente la imagen que se ha dado del sector, sobre todo en las primeras horas, en torno a Fitur, como bien decías, Nieves, pues fue una imagen que creo que no se corresponde a la realidad del sector del taxi. Y este mensaje creo que he insistido muchísimo porque fueron horas difíciles para ellos y sobre todo pues creo que la delegación de gobierno le faltó a altura de miras en un momento determinado en el que bueno pues estaban generando problemas de orden público. Pero afortunadamente bueno pues eso pasó. Yo creo que tenemos que olvidar esas imágenes y esas situaciones y lo importante es que sigamos apostando por la utilización de un servicio tan importante público que es el sector del taxi.
Jordi Gordón, adelante.
Bueno, consejera, yo la veo en plena forma para afrontar la campaña electoral, ¿eh?
Bueno, aquí, es que yo creo que hay dos perfiles.
Guante de seda, puño de hierro, ¿eh?
No sé si... bueno, hablar de uno mismo no está bien.
Yo le quería preguntar una cosa, pero que es lo siguiente, que me preocupa, ¿no? Como ciudadano y como usuario. Por ejemplo, con respecto al sector del taxi. ¿Cómo me explica que el sector del taxi esté perfectamente regulado en función de los usuarios, usuarios del taxi, de los consumidores, mientras que las VTC en estos momentos te pueden cobrar una cantidad o cualquier otra en cualquier momento? Ha pasado durante esta crisis que ha habido, donde ellos tenían el control y los precios se dispararon. Entonces eso, desde mi punto de vista, deja desprotegido a los consumidores, aparte de que creo que también desregula los derechos laborales de un sector y de otro, porque no olvidemos que el taxi está regulado por las administraciones. A veces se dice que es un monopolio, pero está regulado por las administraciones. Mientras que las VTCs, digamos, han irrumpido con muy poca regulación. Y bueno, todo eso ha afectado a las condiciones en que se produce todo eso, que no es un fenómeno único del sector del taxi, sino todo más. Pero
bien, bueno,
la protección de los consumidores, ahí me preocupa muchísimo, porque ¿a qué nos atenemos? Si
bueno,
te cobran
creo...
20 o 100.
Bien, yo creo que hay varias cuestiones que planteas y no son menores. Creo que la consecuencia de las licencias de las VTCs pues fue en un momento cuando se planteó la ley de Zapatero, donde se otorgaron esas licencias y donde como consecuencia de ello pues hay miles funcionando. Es importante y creo que es el quid de la cuestión es dónde queremos llegar y cuáles son las herramientas que tienen unos y otros para dar servicio público, que al final es lo que nos importa, y precio competitivo. Y por eso una de las cuestiones que nosotros planteamos en el reglamento del taxi son los precios máximos que pueda tener un taxista en su carta de servicios y luego ellos a partir de ese momento poder jugar con el mismo. Yo creo que hay administraciones que son las más cercanas y así también ahí estuve de acuerdo yo con el ministro Ábalos y así lo manifestó, que son los ayuntamientos. Los ayuntamientos son los que tienen capacidad regulatoria en sus ordenanzas para poner las reglas de juego. Así lo planteó, como digo, en su momento el propio ministro en el decreto y así ha sido, se ha podido desarrollar. Y de hecho creo que el ayuntamiento ha sacado una ordenanza al respecto o está en ello. Bueno, lo ha anunciado la propia concejala. Por tanto, creo que son meses en los que nos toca debatir, nos toca poner encima de la mesa a dónde queremos llegar y dónde queremos llegar, pero como digo, conviviendo ambos sectores y con el objetivo, y ahí lo comparto contigo, Jordi, que es que el ciudadano queremos un servicio que sea un servicio de calidad y que sea un precio en el que sea competitivo.
Claro, quedan cinco minutos.
Solo otra pregunta, yo ya aprovechando.
Aprovecha, pero hay que hablar del metro, que es que los trabajadores del metro...
No, sobre Madrid Central, porque no me queda
este
claro.
Este jueves
al
se van
final,
a manifestar.
Madrid Central, porque, por ejemplo, yo vivo en el centro y, por ejemplo, llevo 15 días con unos problemas respiratorios como consecuencia de la contaminación. Y parece nunca les escucho hablar de este problema. Es decir, estar a favor de controlar la entrada de coches en el centro de la ciudad es una tendencia mundial en todos los sitios.
O sea, aquí entonces, estás hablando como responsable de la Asociación de Vecinos.
Pero como ciudadano,
no,
además. Lo que quiero decir es que Madrid Central, ¿qué supone? La reducción del número de vehículos en el centro de Madrid, o debería de suponer eso, y la mejora de nuestra calidad del aire. Entonces no entiendo por qué. Porque se puede criticar cómo se hace, pero no la
medida. Vamos a ver, el concepto ya nace, o sea, el planteamiento ya nace erróneo de origen. Aquí no se está debatiendo si queremos mejorar la calidad del aire. Es más, creo que todos los que nos estamos dedicando al servicio público, tanto los que estamos en el ayuntamiento como los que están en la comunidad, es un objetivo prioritario porque además lo marca la normativa europea y porque además es algo que es un clamor popular en que todos queremos vivir en ciudades los menos contaminantes posibles. La cuestión es que se cae por su propio peso el planteamiento de Madrid Central porque viene a demostrar que no ha bajado ese índice de contaminación. De hecho, el punto de mayor contaminación, si no recuerdo mal, es en la Plaza de la Gazpi. Pero yo creo que el tema de Madrid Central, sobre todo porque seguimos intentando transmitir a la opinión pública que esto hay que optar por calidad del aire o por Madrid Central, no. Aquí lo que se está planteando es que todos queremos mejorar la calidad del aire, pero todos tenemos que ser comprometidos en cómo se tiene que gestionar todos los procedimientos para conseguir ese objetivo. Lo que no puede ser es partir de planteamientos erróneos, porque, insisto, Madrid Central no solamente afecta a lo que es la Almendra Central, sino que afecta a las zonas colindantes.
Consejera, dos minutos para las 5 de la tarde. Me interesa mucho saber qué va a pasar el próximo jueves. Los trabajadores de Metro van a pedir en Sol más plantilla y desamiantado. Me gustaría, ¿qué piensa la consejera del planteamiento de los sindicatos de Metro de Madrid?
Bueno, creo que los sindicatos de Metro de Madrid en estas dos cuestiones están en campaña y yo creo que como sindicatos tienen que ejercer su labor y su derecho a la reivindicación. En la primera cuestión, nosotros hemos contratado en esta legislatura 450 personas trabajadores de Metro. Y con respecto al plan de desamiantado, pues resulta quizás hasta sonrojante que una infraestructura de referencia como es el Metro de Barcelona, que han sufrido un problema también de amianto, pues nos hayan contratado a Metro de Madrid para que nosotros les podamos ofrecer nuestro asesoramiento y todo nuestro esfuerzo y nuestro rigor técnico, que ya llevamos, como digo, un año trabajando y con una inversión de casi 150 millones de euros. Por tanto, mi valoración sobre los trabajadores de Metro es que les invito a que me den una referencia en otra infraestructura de Metro, en cualquier infraestructura de cualquier gobierno autonómico de España, en el que se haya invertido y que se haya contratado 450 maquinistas y qué infraestructura ha invertido 145 millones de euros en un plan de desamiantado. Cuando ellos me contesten esa pregunta, pues yo creo que seguramente avanzaremos en este discurso y en esta reflexión.
Un sí, un no. ¿Cuándo empiezan? ¿Empiezan ya inmediatamente a asesorar a las infraestructuras de Metro de Cataluña?
Ya hemos tenido varias reuniones y ya tenemos el contrato en vigor.
Muy bien, Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, gracias. Otro día hablaremos de viviendas. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando.